Estábamos escuchando recién Trouble in Paradise, una de las canciones del disco más reciente de Rufus Wainwright titulado Unfollow the Rules, un disco que debía lanzar él durante el año 2020 con gira y esperábamos nosotros también muchos shows para hacer muy feliz a su público, pero la pandemia al final dijo lo contrario y lo que tuvimos fue canciones permanentes de Rufus desde su casa, envuelto en su bata junto a su piano. Al final no hubo gira, él espera que haya una gira después en el verano del hemisferio norte, pero tuvimos de alguna manera más Rufus que nunca y como broche de oro ha sido parte él de esta versión también singular y extraordinaria de Santiago a Mil. Mañana se va a transmitir por tercera y última vez un show que Rufus preparó especialmente para el público chileno y el público de Duna que lo adora, y por eso estamos ahora junto a Rufus Wainwright para conversar con él a propósito de todo esto. Hola, oh, Rufus, hello. ¿Cómo estás?
Good, good.
Aquí estamos felices de tenerte nuevamente. Conversamos contigo cuando viniste el año 2013 y te tenemos ahora después de este año tan extraño. ¿Quieres comentar lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos a propósito de la llegada de Biden finalmente a la Casa Blanca?
Lo sé, y hoy es un día muy importante. Sí, no más Trump. Oh, estoy muy contento. Estoy lleno de alegría e increíblemente aliviado. Independientemente de que hay mucho trabajo por hacer, creo que hoy vale la pena celebrar y estar increíblemente positivo. También porque tenemos el Senado. Hay mucho. Está el Senado, está Kamala Harris, la primera mujer vicepresidenta, está Biden. Así es que es un día realmente bueno.
¿Te inspira de alguna manera a ti cosas como estas que están ocurriendo, temas más políticos, el cambio de mando, por ejemplo? ¿Sientes esa inspiración para tu música?
O sea, me afecta y tiendo a escribir sobre mis sentimientos, lo que me pasa. Hago la crónica de mi vida, por lo que supongo que sí. Y he escrito canciones políticas en el pasado. De vez en cuando se aparece en mi pasado. Pero no es el foco central, para nada.
Te voy a llevar un terreno mucho más superficial. La gente quiere saber sobre tus batas. ¿Y por qué no tienes puesta una bata ahora? ¿Cómo surgió la idea de las Quarantunes y de tocar el piano en bata? ¿Y cómo lo fuiste manteniendo durante todo ese tiempo?
Sí, bueno, es un poco tarde aquí en Los Ángeles para estar usando una bata o algo por el estilo. Y estamos en la mitad de la semana, así que sí, me levanto cada mañana. Ahora me levanto bastante temprano porque tenemos un perrito. Claro, y por eso nos levantamos a las 6, 7, 8 de la mañana. Me pongo mi bata y toco el piano. Y sí, de cierta forma, en términos de la cuarentena, esto fue un hecho que ocurrió bastante orgánico, porque lo he estado haciendo por años. Y Jorn, mi marido, Jorn, que también es mi manager, comenzó a registrar los momentos mientras yo tocaba en las mañanas y cada cierto tiempo lo dejábamos online. Digo, lo publicábamos en Instagram. Pero luego llegó el día en que empezó el verdadero encierro, esto fue en marzo, creo, y era obvio que íbamos a estar encerrados por algún tiempo. Y Jorn dijo entonces, ¿por qué no hacemos una canción al día desde la casa? Lo hice por 60 días, y luego lo hice otra vez hace poco para las fiestas. Especialmente porque aquí en California ahora se ha convertido básicamente en la zona cero del COVID, y creo que es el lugar donde peor está en el mundo el COVID en este momento. Entonces sí, lo hice 60 días y no tenía ningún tipo de estrategia, ¿sabes? En términos de volverme más popular, exitoso, nada. Solamente fue algo que tenía que hacer.
Pero quizá hay una sensación también, o una convicción quizá, de que la música puede ser un refugio o ayudar a otros a sentirse mejor. Que tu público se sienta mejor con tus canciones en medio de tiempos difíciles, quizá también fue una inspiración.
Creo que es lo que uno llama espada de doble filo, donde, por un lado, Sí, claro, era un gran gesto en el sentido de que quería ayudar a la gente y al mismo tiempo recibía mensajes de la gente sobre lo mucho que habían disfrutado que yo les enviara amor en un periodo de tiempo tan oscuro. Por el otro lado, sin embargo, también se trataba de sobrevivir en la industria. Era un buen momento táctico para continuar con mi carrera, porque todos mis tours y mis álbumes no estaban siendo lanzados cuando se suponía que debían serlo. Así que es solo una forma de mantener mi vida viva en términos de ser una persona del espectáculo.
And during this time, y durante todo este tiempo, Rufus Wainwright, ¿qué has descubierto sobre ti mismo o tu trabajo o quizás has encontrado nuevas formas de inspirarte? ¿Qué has descubierto durante todo este tiempo de pandemia?
Creo que la otra cosa que hacemos, y esto no es gratis, tienes que comprar una entrada para verlo, lo que llamamos Rufus Retro Wainwright Spective. Es un show semanal que hacemos desde el living con una banda pequeña, muy pequeña, y estamos haciendo todos mis álbumes, y ya hemos hecho, creo que el último que hicimos fue Release the Stars, así que hemos hecho todos los anteriores, y vamos a hacer unos cuantos más, hasta que hagamos los discos de Judy. Así que esto ha sido como un verdadero repaso de toda mi carrera, y ha sido entretenido, porque me siento reivindicado, por así decirlo. Porque tú sabes, muchos años atrás, cuando yo comencé, yo estaba increíblemente, ¿cómo puedo decirlo? Estaba obstinado con mis ideas artísticas. Sentía que necesitaba como proteger de alguna manera mi mensaje, mi arte, mi aura y así. Y eso podía ser una desventaja, ¿sabes? Para algunos comerciales o programas de televisión, para los que yo era muy raro. Entonces, ahora siento que miro atrás el material, y el material tiene, no lo sé, cierta integridad. Algo así como que nunca me vendí, y es bonito tener eso, que no hay nada por lo que me sienta particularmente avergonzado. Eso es bueno. Y bueno, me siento bien por eso. Lo otro, que es muy importante, que todo el mundo me pregunta, incluso por años. Yo he escrito dos óperas y cosas por el estilo, pero me preguntan cuándo voy a escribir un musical para Broadway o algo por el estilo, o por el estilo de West End en Londres, o algo así. Así que esta ha sido una gran oportunidad para saber en qué tipo de cosas debes trabajar. Estoy trabajando en unas cuantas en realidad. Tienes que trabajar en unos 5 o 6. Entonces quizás uno se materializa. Así es como funciona el mundo. Pero realmente comencé a concentrarme en algo para el teatro, con mis canciones y mis composiciones. Y la pandemia y no haber estado en tours me ha ayudado mucho.
Sí, te quería preguntar sobre esto, porque publicaste tu nuevo disco, Unfollow the Rules, en este año tan difícil, y supongo que tu plan era presentarlo de la manera en que solías hacerlo, con un tour, con una gira, shows en vivo, y tuviste que reconstruir la estrategia para hacerlo de una manera totalmente distinta. ¿Cuánto te demoraste en decidir cambiar los planes y darte cuenta de que esto no iba a cambiar pronto y que iba probablemente para largo?
It'll be interesting, because we're going to try to go out again in the summer.
Bueno, será interesante porque vamos a intentar salir de nuevo en el verano, probablemente en Europa. No creo que pueda llevar una gran banda conmigo y no creo que gane tanto dinero como solía hacerlo. Y las audiencias no serán tan masivas, porque tú sabes, el COVID. Entonces sí, creo que es un universo nuevo para todos. Creo que lo principal, y esto es algo positivo, en el sentido de que estamos todos juntos en esto, creo que, ya sea para mí o para el público, va a ser un territorio nuevo y va a haber un sentido de descubrimiento, y también un sentido de, no sé, apreciación por lo que antes creíamos que estaba simplemente ahí y no era tan especial. Y ahora, ir a un show quizás sea una experiencia espiritual.
About that replanning, do you think that now the relation has... Y a propósito de que ahora todo es distinto, ¿crees que ha cambiado también la relación entre la tecnología y la música o los músicos, lo que les puede ofrecer. Por ejemplo, durante un tiempo las plataformas de streaming, por ejemplo, no le gustaban a todos los músicos, no se sentían todos cómodos, no se sentían todos valorados. Muchos artistas comentaron sobre eso y ahora se dan cuenta de que ofrece soluciones que antes quizá no hubieran visto o no habían valorado tampoco.
Bueno, yo definitivamente, yo siento realmente que la música en streaming, los conciertos, las presentaciones, los eventos, llegaron para quedarse. En el sentido de que creo que serán las dos cosas. Creo que habrá gente que va a ir a los conciertos, pero también habrá otras personas que habrán disfrutado tener todo esto al alcance de la punta de sus dedos. Y es una buena manera de ganar dinero también, porque ya no gastas en bencina, no tienes que comprarle un pasaje de avión a todo el mundo que va contigo. Entonces yo creo que serán las dos cosas. Y eso es realmente bueno, porque antes de la pandemia yo era como, ¿cómo lo digo? Era un poco snob respecto a internet, ¿entiendes? Como que sentía que era algo siniestro. Como que la gente renunciaba a su vida real. Yo como que lo ponía en una caja. Y ahora, claro, tengo esta nueva apreciación por todo lo bueno que se puede hacer con ella. Y también lo que se puede hacer mal, obviamente. Pero es sorprendentemente bueno.
Y para tu audiencia también, te podemos sentir cerca. Vemos tus libros, tu casa, la gente que vive contigo. Y eso pone de alguna manera la relación entre el artista y el público en otro nivel, ¿no?
No,
definitivamente. Y creo que también se va a catalogar mucho de esto. Quiero decir que se guardará mucho de esto, de estas conversaciones, como todas estas entrevistas que he tenido en Zoom, todas existirán por más tiempo del que yo hubiera tenido. Así que sí, es un tiempo interesante. O quizás es solo que hoy es un día especial porque, ya sabes, Trump se va, así que todo va a estar genial. Sí, sí.
Rufus, you now live in Laurel Canyon, right? Rufus, tú ahora vives en Laurel Canyon, en Los Ángeles, y creo, no estoy segura, pero es mi fantasía, que Joni Mitchell de alguna manera es como la reina de Laurel Canyon. Y hay una canción también en tu nuevo disco que es un tributo a ella, Damsel in Distress, y tú has dicho que tu relación con ella y en términos artísticos también no es tan antigua como quizá uno pudiera pensar.
Sí, sí. Yo crecí en Montreal, Canadá, y mi mamá, que se llamaba Kate McGarringale, era una cantante y compositora muy conocida en Canadá. A ella en realidad no le gustaba mucho Joni Mitchell. Creo que una razón era que mi mamá era una verdadera purista y amaba la música folk, que era de un determinado lugar. Y Joni Mitchell le parecía un poco pop para su gusto. En fin, respeto eso. La otra cosa, yo creo, es que mi mamá estaba un poco celosa de su éxito y sentía cierta rivalidad. Por eso, entonces, no escuché mucho a Joni Mitchell, en realidad. No estaba permitida en nuestra casa. Pero luego, mi esposo, Jorn, él descubrió a Joni Mitchell en sus treintas. Él tampoco conocía a Joni Mitchell porque no era conocida en Alemania. Él es de Alemania. Entonces, ella no era realmente conocida allá y se convirtió en este fan salvaje de Joni Mitchell, como se convierte cierta gente, Y me pude unir a él en ese viaje y luego cantar un montón de material y luego eventualmente la conocimos y la vemos ocasionalmente aquí. Así que ha sido un gran viaje.
Este disco te llevó de vuelta, Rufus, al pop. De una manera nueva, quizá de una manera más madura. ¿Lo sientes así también, como si hubieras entrado en una nueva etapa para tu música?
Bueno, siento definitivamente que con este álbum fui capaz de terminar la primera mitad de mi carrera. Hay mucho de este disco que es como un reflejo de mi primer álbum. Fue hecho en Los Ángeles, hecho en muchos de los mismos estudios, tiene el mismo tipo de sensibilidad, cantante y compositor, muy arraigada en la costa oeste. Por lo que para mí este álbum fue una forma de terminar esta primera sección de mi carrera. Me gustaría hacer muchas otras cosas. Creo que una de las grandes cosas que me gustaría hacer, cuando me haga sentido, es pasar unos buenos 10 años en Europa. Mi esposo y yo estamos extrañando mucho Europa. Y a pesar de que amo a Estados Unidos, me encantaría hacer un disco con mis compañeros de franquicia. Me gustaría hacer más trabajos de ópera. No lo sé, la tabla está rasa.
Rufus, I would like to ask you too. Rufus Wainwright, me gustaría preguntarte qué es lo que más has echado de menos en este periodo de tu vida diaria, de lo que solías hacer. ¿Y qué es quizá lo primero que vas a hacer cuando el peligro del virus haya disminuido y podamos volver a nuestra vida normal, si es que eso llega a suceder alguna vez?
Definitivamente viajar y estar en una ciudad distinta cada noche tocando para un montón de gente alrededor del mundo. Eso es algo que he amado siempre y ahora extraño terriblemente. Creo que también echo de menos, y no sé si alguna vez lo vaya a recuperar, extraño la sensación de no tener que pensar en nada, ¿me entiendes? Simplemente estar en blanco, caminando afuera de la casa, y no se sabe lo que el día pueda traer. Esa inocencia. No sé si vamos a recuperar esa inocencia. No sé, quizás nuestros niños. Tengo una hija que tiene 9 años, y creo que ella va a volver a sentir esa inocencia otra vez. Quiero decir, para los niños chicos, estos han sido tiempos difíciles, pero a uno le quedan menos años después para que las cosas vuelvan a ser como eran. Ellos recuperarán algo de su inocencia, pero creo que para nosotros, para mí, será... Nosotros no vamos a volver a ser totalmente inocentes, lo que es triste, pero tal vez seamos más cuidadosos, más conscientes, más preocupados.
I have some questions of Rufus Wainwright. Tenemos algunas preguntas del público de Radio Duna que vamos a hacer las que alcancemos en virtud del tiempo. La primera es, ¿cuál es tu hobby favorito?
Oh, mi hobby favorito.
I would say...
Bueno, hablando de libros, esta es nuestra biblioteca. En realidad acabamos de construir nuestra biblioteca y es muy bonita. Y uno de los hobbies que he desarrollado es el de conseguir primeras ediciones de libros, y coleccionamos libros antiguos. Para Navidad le conseguí a mi esposo la primera edición de Mujeres Enamoradas de D.H. Lawrence. También tengo una primera edición de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Así que sí, hemos estado buscando cómo conseguir algunos libros antiguos muy espectaculares.
They want to know too. También quieren saber si juegas Minecraft u otro juego en línea, por ejemplo.
Well, you know, I don't. I don't, but my daughter
no,
has asked
no
about
lo hago,
Minecraft.
Pero mi hija me ha preguntado por Minecraft. Yo no tengo la menor idea de qué se trata, pero mi hija ha estado preguntando para jugar. Así que me imagino que muy pronto voy a saber más sobre eso.
Otra de las preguntas del público es, ¿qué músicos, y como estuvimos hablando de libros hace un rato, y las primeras ediciones que están coleccionando en tu casa, que podríamos comentar también, quizá, ¿qué escritores son los que te están inspirando hoy en día?
Ahora mismo estoy leyendo mucho de John Updike. Estoy intentando terminar sus 4 libros. Tú sabes, los libros del conejo. Estoy casi en el tercero y me queda el último, y pretendo leerlo. Y de hecho es interesante para leer en estos tiempos en relación a lo que está ocurriendo actualmente en América, porque tiene mucho que ver con esta división que hemos vivido en estos últimos 4 años.
Para terminar, Rufus Wainwright, tu público lo pide, quieren saber cuántas batas tienes en tu casa.
Tengo solo 4 o 5. Supongo. Pero te voy a decir que mis fans me regalaban muchas bufandas y broches, y me encantaría que tal vez ahora me lleven batas.
Sí, y quizá pudieras diseñar una bata como de merchandising para que todos podamos comprar nuestra bata que diga Rufus Wainwright. Rufus, gracias por tu tiempo, por esta conversación, gracias por tus canciones. Estamos felices de que participaras en Santiago a Mil y esperamos, por supuesto, que vuelvas a Chile muy pronto.
Sí, volveré.
Ok, Rufus, thank you. Goodbye. Termina así nuestra conversación con Rufus Wainwright, el hombre de las Quarantunes y de tantas canciones de los sonidos de tu mundo. Recuerden que mañana es la última función de su concierto para Santiago a Mil. Las entradas se compran en teatroamil.tv. Vamos a cerrar nosotros con una canción de su disco One Two del año 2004. Un Rufus de hace 17 años atrás. The One You Love. Rufus siempre en los sonidos de tu mundo.
Estamos en los sonidos de tu mundo.